y vamos a hablar de eso en esta mañana. Pero antes de eso, y yo quiero que ustedes estén conmigo, los noto un poquito fríos en esta mañana, yo sé que está frío afuera y llovió bastante anoche. Antes de eso vamos a entregarnos a Dios y vamos a través de una oración y vamos a orar. Y una vez más, no estés pensando que eso es para nadie. No estés pensando que esto es para tu esposo, para tu esposa, para el tío, para la sobrina. No estés pensando esto es para el hermano que no vino a la iglesia hoy. Las palabras de Dios en esta mañana, primeramente para mí, porque las necesito oír también, y todos nosotros compartidos. ¿Decimos amén? Okay. Vamos a tener una oración, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana la iglesia de Mountain View, casi ya al umbral de la Navidad, alabamos y celebramos, Señor, que tú naciste para que nosotros pudiésemos vivir. Gracias, Señor, por venir a este mundo a nacer. Y en esta mañana, Señor, que vamos a tomar un poco de tiempo a hablar acerca de las relaciones interpersonales, pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Sigue bendiciendo la mamá de la hermana Uriarte, que tuvo esta operación bastante seria, Señor. Está con ella en esos momentos. Acuérdate de los enfermos de tu iglesia. Y ahora, Señor, que ninguna distracción, ya sea de algo de la semana, dinero, casas, problemas, Señor, se interponga en esta mañana entre tú y nosotros para poder ser tocados y crecer en Cristo Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Jesús, yo y quién. No los oigo. Jesús, yo y quién. Y mi prójimo. Estamos un poquito fríos. Vamos a hacerlo de nuevo. Jesús, yo y quién. Y mi prójimo. El poder de las relaciones interpersonales. El poder, queridos, de esas relaciones. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos pequeñitos, a mí también, ¿qué cosa? Lo hicisteis. Así que vamos a ver acerca del poder de las relaciones interpersonales. A ver, ¿esta aquí abajo? Iber, eso funciona aquí abajo, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. En esta mañana, queridos, vamos a hablar algo que ya hemos hablado, pero lo vamos a expandir un poquito más de manera bíblica. Yo he hecho un estudio de cómo los temperamentos humanos se relacionan con los caracteres bíblicos. Así que en esta mañana vamos a hablar de temperamentos humanos, pero cómo eso se relaciona con gente de la Biblia también. Porque solamente hablamos acerca de esto y pensamos en nosotros, pero vamos a ver quién de la Biblia tenía estos temperamentos. Y el tiempo se nos va a ir, así que yo le voy a pedir un poquito de tiempo hoy porque quiero terminar esto. Los temperamentos y el cristiano. Vamos a ver, si bien existen cuatro temperamentos, nadie pertenece a uno solo. Usted no va a poder decir esta mañana, eso soy yo, eso es imposible, queridos. Nadie pertenece tan solo a uno de ellos, pudiendo estar compuestos del temperamento de nosotros, de dos o tres, en todos en cierta proporción, pero por supuesto, todos tenemos un temperamento predominante. Te lo voy a pedir de nuevo, mientras hablemos de eso, no te pongas a pensar en nadie. La tentación va a estar ahí. No te pongas a pensar en nadie, por favor. Piensa en ti mismo. Vamos a hablar. Primeramente, conocemos eso, el sanguíneo. La persona que tiene ese temperamento, y debiera decir que los temperamentos es una cosa que se ha utilizado por los últimos 50, 60 años en los Estados Unidos, pero que es algo que tiene una historia muy, 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 muy larga, sí. El sanguíneo es una persona que es cálida, que es viva, que es alegre, es más sentimental que reflexivo. Ese es el tipo de personas, queridos, que actúa en sentimientos, pero no con razón. Que es más sentimental que reflexivo, es súper extrovertido. Ese es el tipo de personas que no es tímido. Ese es el tipo de persona que siempre está ahí afuera, no es completamente tímido en nada, es extrovertido. Le gusta narrar cuentos, le gusta contar historias y nunca le hacen falta amigos. Le gusta la gente y detesta completamente la soledad. De hecho, yo he dicho, ese es el temperamento de los chivos también. Ustedes saben que los chivos, un chivo no puede estar solo. Cualquier, la mayoría de los animalitos pueden estar solos, los chivos no pueden estar solos. Si usted pone un chivo solo y comienza a llorar y a llorar hasta que le ponen otro chivo al lado, así, detesta la soledad. Y de hecho, no estoy llamando a nadie chivo en esta mañana. Que generalmente está rodeado de amigos y el donde él está es el alma de la fiesta. Ese es el tipo de gente He repetido, voy a decir, que usted va a una fiesta y ellos te están en el centro contando todos los chistes, diciendo todos los cuentos, la gente riéndose al lado de él así, es el alma de las fiestas. Sonríe muchísimo y hablan demasiado. Es el tipo de persona que te cuenta las historias de su vida con apenas conocerte. Hablan en un tono alto y pareciese que sus manos dijeran palabras. Hablando así por todos los lados con las manos. Ese es el temperamento de la persona sanguínea. Ahora, ¿cuáles son las debilidades de este temperamento? El sanguíneo tiene una inestabilidad emocional completa. Es egocéntrico, todo es para mí. Es inquieto y desorganizado, inseguro, conciencia flexible, indisciplinado y falta de voluntad. La tendencia a ser indisciplinado y su voluntad débil puede llevar a destruirlos a menos que sepa vencer esta debilidad. Eso es algo bastante serio aquí con eso. La voluntad débil y falta de disciplina hacen que les resulte fácil hacerse exageradores. Ese es el tipo de gente que exagera. Oh, que estuve pescando y pescaron un pescado de este tamaño, pero no, que fue de este tamaño así y grandote y 40,000. Gente que exagera muchísimo. Falsos y poco dignos de confianza porque hablan mucho y uno le dice una cosa e inmediatamente la hablan sin darse cuenta. Tienden a cometer excesos, oigan esto, y esto es bien serio aquí, ustedes se ríen, estas cosas son muy serias. Tienden a cometer excesos y a aumentar de peso y les resulta sumamente difícil mantener una dieta. En consecuencia, es muy normal que un sanguíneo pese kilos de más y que siga aumentando rápidamente, porque no hay ningún tipo de control. Y habla más acerca de la inestabilidad emocional. El sanguíneo no solo es capaz de llorar por cualquier pretexto, ese es el tipo de gente que llora absolutamente por todo, que pues, cualquier cosa los pone a llorar a ellos, que, sino que la chispa de ira, oigan esto, puede transformarse en un furioso infierno. A ver, pues, y hay algo consolador en su enojo, y eso es lo bueno de esta gente que no guarda rencor. Él se enojó y gritó, pero a los dos minutos se olvidó completamente lo que pasó. De hecho, ese es el tipo de gente que no se acuerda de nombres. Que un hombre todo dice, ¿cómo me llamo? Fula. Oh, hermanito, pero es que le dije mi nombre 27 veces y no se acuerda. Ellos se enojan muchísimo, pero luego se olvidan de lo que se enojaron y eso es bastante bueno. Una vez que se ha desatado su furia, se olvida de la cuestión. Los demás no. Y oigan esto. Pero él sí. Oigan esto. Por eso él no tiene úlceras. Se las pasa a los demás. Así de sencillo. Ese es el tipo de gente que te hace pasar un mal rato así y tú te enojas y lo piensas y te da una úlcera y ellos pueden dormir completamente bien porque se les olvidó todo. Pero a ti no se te olvida lo que ellos hicieron. Que los sanguíneos son tremendamente desorganizados y siempre están en movimiento. Rara vez planifican algo por anticipado. Generalmente aceptan las cosas a medida que se les presentan. Son felices buena parte del tiempo porque raramente vuelven la mirada atrás y en consecuencia no se benefician de los errores del pasado. Ese es el tipo de gente, riéndose todo, pero tú no vas a pensar lo que te pasó antes para tú poder arreglar y aprender los errores del pasado. Y raras veces miran adelante. Oigan esto. Donde quiera que viva o trabaje, las cosas se encuentran en un desastroso estado de desarreglo. No consiguen las herramientas y las llaves. Invariablemente se les pierde. Y dado a su ego, esta gente se cree mucho a veces, generalmente es exigente para vestirse. Tiene que estar súper, siempre bien vestido. Pero si sus amigos vieran la habitación donde se vistió, pensarían que alguien ha sido víctima de una explosión. ¿Qué? Porque es un desorden único, completamente. Vamos a ver, el ejemplo bíblico, queridos, de un temperamento sanguíneo transformado por el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos aquí? Pedro era el centro de los discípulos, Pedro era el que siempre estaba hablando con los chistes y todo, Pedro hablando. Pedro es aquel que se tira al mar al venir a ver a Jesús, ustedes se acuerdan de la historia, la mar está bien picada, ellos están aquí el problema mar en la oscuridad, así, y en medio de eso se ve a alguien venir por el agua, y yo les digo a ustedes que yo he estado en alta mar oscuro cuando la mar está picado, cuando eso está pasando, lo menos que tú quieres hacer es tirarte al agua. Pero vemos a Pedro aquí, una persona completamente sanguínea, diciéndole a Jesús, oh, yo me quiero tirar al agua. ¿Cuántos de ustedes se tirarían al agua? Entonces ese es el Pedro, el que no se calla en la transfiguración cuando Jesús está transfigurando así, un momento completamente solemne y él hablando. Es el que corta la oreja al siervo cuando está con Jesús ahí. Jesús, el ser más poderoso de toda la tierra, el creador de la vida y todo. Y Pedro piensa que él puede ayudarlo a él y trata entonces de cortar la oreja a Jesús. Ese es el que niega a Jesús 3 veces. Y después del Pentecostés, queridos, usó sus labios para predicar a Jesucristo. Desde aquel momento, Pedro se despojó de todo su egoísmo sin vanagloriarse más. Demostró frente al Sanedrín una moderación ajena a su forma de ser, que solo podía ser inspirada por el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? El sanguíneo es una persona desorganizada. Pero a veces, díganme ustedes a ver si estamos aprendiendo algo aquí. ¿Correspondería a un sanguíneo estar al frente de la iglesia, al frente de la puerta de la iglesia, dando la bienvenida a las visitas? Definitivamente que sí. Perfectamente, es el tipo de persona que se necesita. De hecho, vamos a ver algunos caracteres después que no van con algunas cosas. Ahora, mucha gente que no sabe que se casa con un sanguíneo y tiene otro carácter, ahí comienzan los pleitos horribles y después vamos a ver las combinaciones de los dos. Esto está bien interesante, pero vemos cómo Pedro, que era un sanguíneo empedernido, fue transformado por el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? No los oigo, decimos amén. Gracias. El temperamento colérico, vayan pensando, el sanguíneo, ese es el colérico. Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado. Posee alta sensibilidad y un nivel de baja actividad y concentración de la atención. Y aunque tiene alta reactividad a los estímulos del medio y una muy alta correlación, también es flexible a los cambios del ambiente. Esa es la persona que es rápida y activa, practica en sus decisiones, es completamente autosuficiente. El colérico es autosuficiente y sobre todo es independiente. Es extrovertido, pero no tanto como el sanguíneo. Se fija en metas y objetivos. Ese es el tipo de gente que dice, esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer así. Esa es la meta que tenemos. Es muy ambicioso y valora rápido e intuitivamente y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino. Ese es el tipo de gente que dice, yo voy a lograr una meta aunque haya 1,000 obstáculos. Y muchos de nosotros aquí, por ejemplo, una vez hablamos acerca de la educación, muchos dicen, aquí no me voy a educar porque hay obstáculos o no voy a hacer eso. El colérico dice, yo voy a hacer aunque pase lo que pase, así. Las características del temperamento alcohólico: es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso. Esta gente siempre está de voluntario haciendo cosas, autosuficiente, muy independiente, tiende a ser decidido de firme opiniones tanto para él mismo como para otras personas. Ese es el tipo de gente que quiere opinar por todo el mundo. A mí me invitaron a predicar a una iglesia de la Bahía, no voy a decir el nombre, y nunca me voy a olvidar que un hermano se paró y dijo, yo voy a decir esto, porque yo sé que aquí nadie diría lo mismo. Y wow, no sé quién le dio a él la palabra por todos. ¿Qué? Ese es el tipo a veces de gente colérica que está decidiendo por ti, de firmes opiniones tanto para él mismo como para otras personas y tiende a tratar de imponerlas. Ese es el tipo de gente que quiere imponer su idea ante la idea de todos los otros. Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo, generalmente prefiere la actividad. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimulan a él sus impecables ideas, planes, metas y ambiciones. Esas son las debilidades del colérico. Esa es la gente que anda siempre enojada. ¿Sí? Esa es la gente que anda siempre enojada. El colérico es extremadamente hostil. Esa es la gente que es pesada, así que una vez ve gente porque eres tan pesado, así son ellos. Algunos aprenden a controlar su ira, pero una erupción de violencia es siempre una posibilidad. Ese es el tipo de hombre que anda golpeando a mujeres. Esos son los machotes hispanos así, que se creen que son hombres, pero que no lo son, y andan golpeando a mujeres por eso. Oiga, no les lleva mucho tiempo comprobar que los demás generalmente se asustan, y por eso controlan, porque si yo puedo rugir mucho, tú te vas a asustar entonces. se asustan de sus estallidos y, no, y de que por lo tanto pueden valerse de su ira como un arma, oigan esto, para conseguir lo que quieren. Y generalmente lo que quiere es salirse con la suya. No soporta la crítica. El colérico no soporta la crítica. En otras palabras, esto dije yo y así se va a hacer porque yo lo dije. No estén pensando en nadie. Yo sé que algunos de ustedes están pensando en gente ya. No estén pensando en nadie, por favor. ¿Qué? Vamos a seguir. Oigan esto, y voy bien rápido, se nos va el tiempo. El enojo de los coléricos es enteramente diferente al enojo de los sanguíneos. Presten atención aquí. El sanguíneo se enoja y ¿qué pasa? Se olvida. Se olvida. Pasaron 2 horas y él está jugando ya con otra cosa, se olvida. El colérico es completamente diferente. La explosión del colérico no es tan fuerte como la del sanguíneo, ya que es menos extrovertido, pero puede ser peligrosa. El colérico puede herir a los demás con toda intención y gozarse por haberlo hecho. Ese es el tipo de gente que anda diciendo, es que yo soy así, esto lo voy a decir, aunque no importa lo que diga. Yo te voy a decir algo esta mañana. Oigan bien, no tomes excusa con tu sinceridad para estar hiriendo a la gente. ¿Ustedes me están oyendo? No es de que yo soy súper sincero para yo estar hiriendo a la gente y bajándola su autoestima así. Todos nosotros aquí merecemos respeto. ¿Decimos amén? Seguimos. Oigan esto. La esposa del colérico generalmente le tiene miedo y ese tiende a aterrorizar a los hijos. Ese es el tipo de papá que llega a la casa y hay un silencio de ratones así porque papá me va a pegar. Esa es la mujer que vive así con miedo porque este hombre me va a pegar o me va a hacer algo así. Esto es muy dado en nosotros, la cultura hispana. El colérico da portazos, golpea la mesa con su puño, usa la bocina del automóvil sin discreción. Cualquier persona que se le cruce en su camino, que retarde su progreso o que deje de funcionar en la medida de sus expectativas, no tardará en experimentar la erupción de su cólera. Y a diferencia del sanguíneo, el colérico no se le pasa el enojo fácilmente. Ese es el tipo de gente que alguien te hizo algo 20 años atrás y tú todavía estás, me hizo esto hace 20 años atrás. Y es como un cáncer que te crece y te crece y te crece. Dejen de pensar en gente, le estoy diciendo. Y vamos aquí, a diferencia del sanguíneo, el colérico no le pasa el enojo fácilmente, sino que por el contrario puede arrastrar su enojo durante mucho tiempo, increíblemente largo. Yo en mi ministerio, yo he conocido gente de que alguien le hizo algo 40 años atrás y están todavía cargando eso por toda la vida, queridos. Tal vez sea la razón de que a los 40 años de edad, oigan esto, muchos coléricos desarrollan úlceras estomacales. El colérico es cruel, cortante y sarcástico. Nadie pronuncia con su boca comentarios más ácidos que el colérico. Y aquí yo tengo que hacer un punto. Muchos de nosotros aquí a veces somos completamente rudos y a veces no lo sabemos. ¿Ustedes no me están oyendo ahora? ¿O no queremos admitirlos? Muchos de nosotros aquí somos completamente rudos y tú no quieres admitirlo. Es que así soy yo. No me digas que así eres tú. Esa es una cosa horrible para un cristiano, después vamos a ver esto al terminar, de ser rudo así de como nos hablamos los unos a los otros. El cual están preparando con un comentario cortante que es capaz de aniquilar a los que se sienten inseguros y demoler los menos combativos. Los que saben un poquito de políticas aquí. Anastasio Somoza. Hugo Chávez. Fidel Castro. Rafael Leonidas Trujillo Molina, el generalísimo. Todos esos hombres con este tipo de comportamiento así, queridos. Raras veces titubea cuando quiere cantar las cosas claras a alguien o hacerlo papilla. Y esto de que te voy a contar las cosas claras, acuérdate que aun cuando Jesús estaba regañando a los fariseos, había amor en sus ojos. En consecuencia va dejando un reguero, oigan esto, de casos psíquicos y de personas heridas por donde pasa. Ese es el tipo de gente que es frío y sin afecto. De todos los temperamentos, el colérico es el que más evidencia menos afecto y se neutraliza ante la idea de hacer alguna demostración pública de afecto. Ese es el tipo de gente que nunca se daría un beso en público, ni un abrazo. Ese es el tipo de gente que no quiere enseñar ningún tipo de afecto humano hacia otra persona. ¿Okay? La idea de hacer alguna demostración pública de afecto sin rigidez emocional rara vez le permite derramar lágrimas. Pase lo que pase, él nunca va a llorar. Insensible y desconsiderado. Similar a su naturaleza, falta el amor es la tendencia del colérico a ser insensible a las necesidades de los demás y desconsiderado acerca de sus sentimientos. Ejemplos bíblicos con alguien con temperamento colérico. El primero es ¿quién? ¿Quién? A veces vemos a Pablo, el apóstol, pero Pablo tuvo, queridos, al principio, ese fue el hombre que fue testigo cuando Adán, cuando Esteban lo estaban, ¿qué cosa? Apedreando. Ese era el hombre que quería sacar a los cristianos de sus casas y que los mataran. Pablo aparece en el capítulo 8 del libro de, el capítulo 8 del libro de Hechos, como uno de los que consentían la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. En el capítulo 9 lo hallamos respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Vemos la transformación dramática de su conducta. Ese es el punto, queridos. Luego de su conversión, siendo usado por Dios para llevar muchos al conocimiento de Jesucristo. Cuando Dios nos toca el corazón, entonces nos transformamos, y es por eso que muchos de nosotros aquí, de la manera que nos hablamos unos a los otros, no hemos sido transformados en Cristo Jesús. Juan, a Juan se le distingue como el discípulo amado, pero acuérdense, era de Galilea, pecador de oficio, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, con su hermano eran apodados, ¿qué cosa? Hijos del trueno por el Señor Jesús, debido a su carácter impetuoso. Este era el mismo muchacho que un día, cuando lo mandan a predicar y no lo escuchan, él viene a Jesús, le dice, manda fuego del cielo para matar a toda esta gente. Y Dios, y Jesús le dice, pero ¿qué te pasa? Yo no vine aquí a freír a nadie. Pero Cristo cambia a este muchacho Juan, y es el discípulo amado. Y qué cosa maravillosa, mis queridos, en la cruz. En la cruz, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? En la cruz. ¿Quién está ahí? ¿Qué le dice Jesús a Juan? Cuando María está al lado, le dice, ¿qué cosa? Mujer, ¿qué cosa? Ahí tu hijo. ¿Y le iba a dejar Jesús a un hijo así loco? No, fue transformado. Su carácter fue derretido por Cristo Jesús, queridos. Vamos ahora con el melancólico. Hemos visto el sanguíneo, el colérico, y vamos ahora con el melancólico. El melancólico es basado en un tipo de sistema nervioso débil. Posee una muy alta sensibilidad, un alto nivel de actividad y concentración de la atención, así como baja reactividad a los estímulos del medio y una baja correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido. Lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios del ambiente. Ese es el tipo de gente que le gusta la rutina, y si usted le cambió su rutina, hay un problema inmediatamente, queridos. Es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente y se ofende fácilmente. Es propenso a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer a nadie, sino que deja que la gente venga a él. Sus tendencias, oigan eso, perfeccionistas, y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no se le permite abandonar a alguien cuando está contando con él. Ese es el tipo de gente que va a estar contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. El sanguíneo pasa un problema. El sanguíneo te dice, es que yo te quiero morir por ti hasta que comiencen los balazos, y se va corriendo. Se le olvidó. El colérico es, ¿para qué voy a morir yo por ti? Muere tú solo. El melancólico va a estar contigo hasta la muerte. Es muy confiable. Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar todo lo que comienza. Ese es el tipo de gente que tú le dices, mira, vamos a hacer esto, y lo va a hacer hasta que esté terminado. ¿Qué? Lo va a hacer hasta que esté terminado. A ver a dónde vamos aquí. Pero es difícil convencerlo de iniciar algún proyecto, debido a que siempre está considerando todos los pros y los contras en cualquier situación. Ese es el tipo de gente que, como yo tenía una hermana allá aquí en el norte, que me acuerdo yo que un día un muchacho le pidió prestado el carro, necesitaba una emergencia, y dice, ay no, hermanito, ¿qué pasa si se le quema el motor? ¿Qué pasa si una rueda se explota y todo eso? Ese es el tipo de gente que a veces analiza demasiado las cosas. Y vamos a ir bien rápido porque ya son las 12:10 y hay que terminar. Thank you. Las debilidades del melancólico. Esas son las debilidades. Es negativo, es pesimista y es crítico. Negativo, pesimista y crítico. Las admirables cualidades del perfeccionismo y la escrupulosidad conllevan con frecuencia a la desventaja del negativismo. Ese es el tipo de gente, voy a hacer un proyecto, pero no cooperaron, entonces yo me voy a desanimar por eso. ¿Okay? Vamos a ver. El pesimismo da un espíritu de crítica, porque el que es pesimista comienza a criticar. Normalmente la primera reacción de un melancólico ante cualquier cosa va a ser negativa o pesimista. Ese solo rasgo limita la actividad del melancólico más que ningún otro. Apenas se le presenta una nueva idea, nuevo, su habilidad analítica se enciende y comienza a mirar, a imaginar toda clase de problemas y dificultades. En su opinión, podría surgir al poner el proyecto en práctica. Ese es el tipo de gente que ellos te van a analizar, pero es todo. Que si va a llover, que si va a hacer sol, que la temperatura va a estar aquí, que cuánto, o sea, la gente que analiza, y imagínense, vayan poniendo esto junto, imagínense que un melancólico se case con un sanguíneo. ¿Ustedes están conmigo? El melancólico quiere todo estructurado, quiere analizar, y el sanguíneo, no, vamos a hacer esto así. Eso son unos pleitos horribles así. Vamos a seguir, para la industria eso es una ventaja, porque mediante ese rasgo el melancólico puede anticipar los problemas. La gente que es melancólica lo utiliza mucho, oigan esto, para las compañías de seguro. Sí. Porque un melancólico se sienta y va a pensar cualquier cosa que puede pasar, lo pone en un papel, y han hecho exámenes que este tipo de gente, la profesión número uno son actuaries, son la gente que hace todos los riesgos de las compañías de seguro. ¿Qué? Porque eso es muy buenísimo para ellos. Ellos preparan, miran todo eso, pueden anticipar los problemas y prepararse para ellos, pero él mismo es una desventaja, porque le impide largarse por su cuenta y sacar la ventaja de su creatividad. Es raro que una persona predominante negocio o proyecto por su cuenta. En cambio, es fácil que sea utilizado por personas menos dotadas, pero de temperamento emprendedor. El melancólico es capaz de experimentar el arrepentimiento del comprador antes de comprar la mercancía. Usted fue a la tienda, fue a Walmart, se compró lo que quería comprar, se llegó a la casa y comienza a decir, ay, ¿para qué me compré esto? Que fue una pérdida de dinero. El melancólico no hace eso. Él sabía ya que a usted le iba a pasar eso. Así que él no lo compra así. Esta gente no anda comprando mucho, porque qué si se va a romper, qué si se va a dañar, qué si me va a electrocutar, y al fin no anda comprando casi nada. Así, muy bueno para ellos. Vamos a ver. Los melancólicos deben luchar constantemente contra su espíritu de crítica. Oigan esto, queridos. Eso es una lucha interna. Hay que luchar contra ese espíritu de crítica, queridos. Si tú tienes ese espíritu, lucha con eso. Cuando te vengan esos malos pensamientos a la cabeza, dile, Señor, yo voy a luchar con ese espíritu de crítica. Hay que luchar con eso, se me va el tiempo. Proyectan hacia los que los rodean como a sí mismo. Razón por la cual suelen sentirse sumamente disconformes consigo mismos. Son me han dicho, fulano tal me miró mal. En mi vida, yo tengo 41 años, yo nunca he comprendido cómo la gente te mira mal. De hecho, si tú te pones a mirar mal a mí, estás perdiendo el tiempo, porque es que yo no lo voy a saber. ¿Cómo tú miras mal? O sea, yo me pongo a veces a practicar solo, si me ven pensarán que estoy loco, pensando así, pero ¿cómo yo miro mal a alguien? Que a ese sentido, que me miró mal, que esa gente es vengativa y propenso a sentirse perseguido. Oigan eso, siempre lo están persiguiendo, y voy a saltar porque se nos fue el tiempo. Ejemplos bíblicos de temperamento melancólico: Moisés, Elías, y Elías tiene que ser la prueba ahí. Elías se pone a decir, oh, que yo y todo eso, y Dios le dice, ven acá, ¿qué tú estás hablando? Que él dice, yo fui el único. Ese es el tipo de gente que todos, oh, es que yo soy esto, son víctimas siempre. Elías le dice, yo soy el único, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, miren eso, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, he quedado yo solo y busca mi vida para quitármelas. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Elías? ¿Todavía hay cuántos? 7,000, no uno ni dos, sino 7,000, ¿qué tú estás hablando? Tú no eres el único. El melancólico se siente muy víctima, y entonces tenemos a Samuel aquí. Cuando el pueblo viene y le dice, mira, danos un rey, Samuel se coge eso muy personalmente, y Dios le dice, mira, Samuel, eso no es a ti que se está rechazando, ¿es a quién? Es a mí. El melancólico siempre piensa a veces que están persiguiendo, o que hay un grupo hablando aquí, o están hablando de mí. El melancólico, como dije antes, es el tipo de gente que piensa que la gente va a seguir pensando y hablando de ellos aun cuando se muera. Y muchas veces eso trae la paranoia. O todo el mundo está hablando de mí. O qué están diciendo de mí. Todo eso. A ver, seguimos, queridos. El último. ¿Perdón? Oh, Moisés está aquí con el pueblo, por ejemplo. Muchísimas gracias. Cuando él, la roca, va a golpear la roca. Que le dice, yo le estoy dando agua. ¿Qué cosas? Moisés no sabía dónde sacar agua. Pero le dice al pueblo que yo estoy dando agua. Y por eso un castigo fuerte. Y Dios es un Dios misericordioso. Moisés tuvo un castigo fuerte. ¿No vas a ver qué cosa? ¿O no vas a entrar? La tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida. Y después Moisés quería hacer todo él solo también. El pueblo quería todo. Hasta que vino el suegro y le dice, mira Moisés, te vas a volver loco. Te vas a volver loco. Queridos, son las 12 y 17. Me dan 5 minutos. Ese es el último. Yo quería terminar más tiempo, pero ese es el último. El temperamento del flemático, basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado. Se caracteriza por tener una baja sensibilidad, pero es una persona de alta actividad y concentración a la atención. Es característico de su sistema nervioso una baja reactividad a los estímulos del medio y a una lenta correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido y posee baja flexibilidad a los cambios de ambiente. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Ese es el tipo de gente que no importa lo que pasó, no se enfada. Ese es el tipo de gente que hay que tener en las juntas de iglesia. No importa, es que yo no me voy a enfadar. Es el tipo de gente que nada le anda molestando mucho así. Y yo conozco varios, le dije que no pensara en alguien, pero lamentablemente perdí esto. Yo pensé en alguien ahora mismo. Estoy pensando en ahora mismo que me excusan. No se enfada con nadie. A veces yo lo veo así. Yo quisiera ser así. Que hay gente que no, no se enfadan con eso. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Por su equilibrio es el más agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. El ejemplo perfecto, eso no es bíblico, pero el ejemplo perfecto, como yo lo he comentado antes, que podemos ver es en la serie del Chavo del Ocho, el cartero Jaimito, ¿se acuerdan de él? Cada vez que le pedían hacer algo, no, es que quiero evitar la fatiga, decía. El flemático no quiere involucrarse con nada porque yo no quiero problemas con nadie. Así que mejor yo me voy a sentar, no, yo no voy a hacer nada, yo no quiero problemas con nadie. Ese es el tipo de gente que hace eso. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. Por lo general puede ser una persona apática, además de tener una buena verborrea, que habla mucho a veces. No busca ser un líder, sin embargo puede llegar a ser un líder muy capaz. Características, es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone, que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Generalmente es el temperamento de personas muy capaces y equilibradas. Es el tipo de personas fáciles de tratar y es por naturaleza el más agradable de todos los temperamentos. Es el más agradable de todos los temperamentos. Una gente que no se anda enojando mucho, una gente que no se anda enfadando mucho, pero el flemático es frío y se toma tiempo para tomar las decisiones. Es el tipo de gente que hay que decidir algo y está 80 años decidiéndolo. Sí, y ahora sí ustedes se pusieron a pensar en gente así. Prefieren vivir una existencia feliz, placentera y sin problemas o estridencias hasta el punto de llegar a involucrarse en la vida, en lo menos que se puede. Yo voy a tratar de evitar todo tipo de angustia. Yo voy a tratar de evitar todo. Yo voy a estar tranquilo. Yo solo. Ese es el tipo de gente. Las debilidades, ya que terminamos. Sin interés, lento y ocioso. Ocioso. Ese es el tipo de gente que quiere que todo el mundo trabaje menos él. Que hay un proyecto. Ok, vamos a trabajar, pero trata de darte el trabajo a ti para él llevarse el crédito después. Que es el tipo de gente que no va a trabajar mucho. Es el tipo de gente que cuando vamos aquí a un potluck, le gusta sentarse, pero la cocina no. ¿Qué? Y después decimos, todos estuvimos ayudando. ¿Qué? Y él no. Es el tipo de gente que hace eso. Si bien pareciera que siempre hace lo que se espera de él, raras veces es el tipo de gente que tú le dices, mira, mueve esta planta y la mueve, pero no va a hacer absolutamente más nada de eso. Ese es el tipo de gente así. Raramente propicia alguna actividad y en cambio busca excusas para evitar tener que comprometerse en las actividades de los demás. Incluso su ritmo tiende a disminuir con el paso de los años. Si era así cuando era joven, imagínese cuando envejezca, peor todavía. El flemático generalmente se levanta temprano, se va a su trabajo, actividad diaria, buen humor, y habiendo cumplido un horario corrido, regresa completamente agotado. Ese es el tipo de gente que llega a la casa, es que yo trabajé mucho hoy ya. No, ya yo hice mi parte, ya yo no quiero hacer más nada. ¿Okay? Ese es el tipo de gente. Con frecuencia, oigan esto, duerme una larga siesta, tras lo cual se sienta frente al televisor, que maneja con el control remoto, y en el curso de la tarde se duerme y se despierta según los programas. Por último, después de la noticia de la noche, su mujer lo despierta y lo ayuda a meterse a la cama, donde se duerme profundamente hasta la mañana siguiente. Y estos son los días invariablemente. Ese es el tipo de gente así. Es el tipo que busca autoprotección. A nadie le gustan las heridas. Y esto resulta particularmente cierto en el flemático. Yo no voy a hacer nada para que alguien me hiera. Yo me acuerdo, queridos, hace 10 años, uno de los chicos de la escuela me dijo lo siguiente. Y cuento esto porque él murió el año pasado de una muerte violenta. ¿Qué? El Sacramento State, su compañero cuarto lo mató. Y él me dijo un día a mí esto, y no fue privado, por eso lo puedo decir en público, es que yo no quiero tener amigos para que no me hieran mi corazón. Y yo decía, oye, pero es que vale la pena a veces herirse por tener amigos. Pero él dice, no. Yo no quiero que nadie me hiera a mí, por eso yo no voy a tener ningún amigo. Y él vivió su vida así, murió a los 24 años, cuando fue muerto el año pasado por ese chico. Me acuerdo siempre de él cuando estudio estas cosas, queridos. Yo voy a saltar aquí porque se nos fue el tiempo. Nadie es más terco que el flemático, pero es tan diplomático hasta en eso, que la gente le puede hacer pasar por despercibido. Ese es el tipo de gente que cuando pasa algo y ellos tuvieron la culpa, ellos te van a hacer a ti culpables por eso. ¿Okay? Ese es el tipo de gente que hace a todo el mundo culpable menos él. ¿Okay? Y este tipo de gente así son los que manipulan mucho las emociones. ¿Sí? En una relación, los padres con los hijos, manipuladores completamente, los esposos con las esposas. Siempre el problema eres tú. Siempre la culpa fuiste tú y no yo. Porque después de todo, yo no hice nada. Ese es el tipo de gente que nunca hace nada. ¿Qué hiciste? Nada. Ese es ese tipo de gente así. Vamos a ver y vamos a saltar, queridos. La gente de personajes que tuvieron algo buena parte de temperamento flemático, Abraham, vivió parte de su existencia con temores. Ese es el hombre que después de Dios haberle hablado, cuando va en Egipto, se olvida del poder de Dios y dice, mi esposa es qué cosa, mi prima, porque me van a matar. ¿Qué? Tenemos a Job aquí que dice que en todo no pecó Job. Acuérdense, pasó lo que pasó y todo eso, y no pecó con eso. Y aunque tuvo gran prueba, Job tuvo su compostura y no maldijo a Dios. Ya estamos terminando aquí. Temperamento, oigan esto, entiendan esto. El temperamento es el ordenamiento de los rasgos de comportamiento genéticamente adquiridos que nos afectan desde que nacemos. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho algo que fuese como si su papá o su mamá estuviesen hablando a través de ustedes? Vamos a ver, ¿eso le ha pasado alguna vez? Como eso es algo que mamá o papá pudo haber dicho. Entonces el temperamento es algo que está adquirido. Por eso muchas veces decimos, tú eres como tu mamá o tú eres como tu papá. No solamente por lo físico, sino como hablamos y nos comportamos. Ahora, el carácter es aquello que realmente somos y resulta la mezcla de temperamento con nuestra formación y nuestros valores. Alguien dijo esto: el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. El carácter es lo que tú eres cuando la gente que no te conoce no te está viendo. ¿Cómo te comportas tú cuando la gente que no te conoce no te está viendo? Eso es carácter. Temperamento, carácter y personalidad. Personalidad es la exteriorización de lo anterior, que según nuestra autenticidad será más o menos parecido a nuestro carácter. Oigan esto, es la apariencia que damos a los demás o los que somos cuando todos nos ven. Acuérdense, el carácter es lo que tú eres cuando la gente no te ve, la personalidad es lo que tú eres cuando la gente, ¿qué cosa? Te está mirando. Hemos de evitar dejarnos gobernar por nuestro temperamento y que este debe estar sometido al Señor. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos vencer los malos rasgos del temperamento? 1 Corintios 11:28, tener un examen de conciencia. Yo quiero ahora, vamos a terminar unos minutos acá, que tú no te pongas a pensar en nadie y que tú pienses en ti mismo. Nadie tiene un temperamento solo, ¿sí? Pero algunos de nosotros tenemos algunas de estas cosas dominantes. Y sería una pérdida en esta mañana si tú no te examinaras y dijeras, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me estoy yo comportando? ¿Qué tipo de carácter tengo yo? ¿Qué? Tener un examen de conciencia, luego confesar todos los pecados que no hayamos confesado antes, como dice Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Estar completamente sometidos a Dios. Someteos a Dios, dice la palabra de Dios, para ser llenados del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía sobre el carácter? Oigan esto, Cristo está delante de nosotros como el hombre modelo, el gran médico misionero. Ejemplo para todas las generaciones. Y voy a saltar porque el tiempo se nos fue. Yo tengo todas esas citas. Al que le interesaría leerlas, se las puedo dar. Oigan eso. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalentes de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por su pasión es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que dominan a él. Yo tengo que repetir eso. La verdadera grandeza de un hombre o una mujer se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que domina a él, queridos. Pensemos en eso. Los padres y el carácter de sus hijos, yo leí esto fue interesantísimo. Aquellos que tienen hijos pequeños, que el Espíritu Profecía habla acerca de eso, pero se nos fue el tiempo para leerlos. Algunos de los aspectos más resaltantes del carácter que debe tener un cristiano, no seamos afanosos. Que seamos pacíficos y un cristiano, queridos, es humilde. Perdóname, tomé más tiempo del que iba a hacer, pero esto es necesario. Yo necesito mejorar mi carácter. Yo tengo que controlar mi temperamento. Yo necesito mejorar mi personalidad. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana a cualquier persona que de corazón, yo no quiero que tú te pares aquí porque la gente se está parando. Alguien aquí esta mañana que sepa que tú estás teniendo problemas con tu carácter, con tu temperamento y con tu personalidad. Sabiendo, queridos, que el carácter es la única cosa que vamos a llevar al cielo y si no está refinado, al cielo no vamos a ir. Yo quisiera decir a alguien esta mañana que poniéndose de pie y viniendo acá por una oración especial, quisiera decir, yo necesito mejorar mi carácter, mi temperamento, mi personalidad. Si tú quieres hacer eso, ven conmigo aquí esta mañana, porque vamos a tener una oración especial, porque estas son cosas serias, serias, serias. Y yo quiero ser primero, yo estoy parado, yo necesito esto, esto, esto. Si alguien quiere, ven y vamos a orar, yo necesito mejorar esto. Yo necesito mejorar. Walter, ¿qué canto vamos a cantar al final? ¿Cuál? Oh, perfecto, perfecto. ¿Podemos cantarlo ahora? Sí. Si alguien que está ahí, queridos, y yo estoy hablando esto para mí mismo, el carácter, la personalidad, queridos, el temperamento, y necesitamos una mejora completamente. Yo necesito ser el primero, decir esta mañana, Señor, ten misericordia de mí, porque estas cosas son serias, y yo quiero ir al cielo. Vamos a cantar ese canto, dice, nunca más seré como antes fui.
Nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré. Mas yo seguiré hasta ganar. Y nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré. Mas yo seguiré hasta ganar. Y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae, arde en mí. Fluye como río. quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nuevas metas hay para alcanzar. Te quiero servir, Señor. Prepárame. La gloria de Dios llena mi ser y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae, arde en mí, fluye como ríos al saturarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae, arde en mí, fluye como ríos al saturarme. Quita las tinieblas y quemo todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae, arde en mí, fluye como ríos al saturarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui, y nunca más seré quien antes fui, y nunca más seré quien antes fui.
Le tengo que pedir disculpas de nuevo. Una de las cosas que queremos hacer en la iglesia es tratar de terminar un poquito más temprano. Aunque a veces yo pienso, si vamos a un juego de pelota, béisbol, soccer, lo que sea, y estamos horas a veces, cuando vengamos a la iglesia, aunque debemos terminar un poquito más temprano, no tengamos esa presión de me quiero ir, especialmente como nos reunimos solamente un sábado así por tan largo, son las 12:35, les pido disculpas por eso. Hace unos años, oí una historia del sobrinito de Betty, se llama Kevin, que me quedó pensando. Él veía a su papá poner en el VCR un cassette. Estamos hablando casi 10 años atrás porque era cassette. Y como el niño veía que se ponía un cassette ahí, y eso, parece que un día estaba comiendo y comenzó a poner su comida adentro del cassette. Cuando llegó el papá y se enteró de que el cassette estaba dañado, castigó al niño fuerte. La mamá lo castigó también. Y Kevin le dijo a su madre, mami, yo no me quiero portar mal, pero es que a veces no lo puedo evitar. Cuando yo era niño, ahí en la República Dominicana, muchos de los sermones que hablaban eran acerca del yo. El lidiar con eso. Yo no entendía eso. Ahora que he crecido, entiendo. Al cielo no vamos a llegar, mis queridos, a menos que ganemos esta batalla. Esta batalla contra este temperamento que el pecado a veces se lleva a lo mejor de ello. Yo los invito a todos los que se han puesto de pie deseando que Dios controle su temperamento, que tengan ustedes el mismo deseo que tengo yo, de yo necesito urgentemente un cambio de mi temperamento, porque así yo no voy a llegar al cielo. Se acaba el año ya. Una semana y algo, qué lindo fuese que en vez de estar haciendo promesas que tú no vas a cumplir, tu promesa fuese este año, tu pedido, Señor, ayúdame a lidiar, a cambiar ese temperamento. Que el Señor esté con todos ustedes. Que Dios trabaje en tu vida. Que esas Navidades, ¿sabían ustedes que las Navidades a veces es el tiempo donde las familias tienen los pleitos más grandes? Donde hay a veces tantos problemas. Que esa Navidad, esa semana, sea una Navidad de paz, de tranquilidad. Y que tu temperamento, tu carácter, tu personalidad refleje a Cristo. Si tú has sido rudo con alguien, le has dicho una palabra descuidada, pídele perdón hoy. Mide tus palabras y que el Espíritu Santo te toque. Vamos a orar. Señor, nunca más queremos ser como antes fuimos, sino que queremos ser nuevos y cambiados. Hemos tomado un poquito más de tiempo hoy hablando de estas cosas que son tan necesarias para el cambio, que son tan necesarias nosotros saber para aprender nuestras limitaciones. Ya que seamos predominantemente sanguíneos o coléricos o melancólicos o flemáticos, Señor, cámbianos a la imagen de Cristo Jesús. Aquellos que están lidiando por cambiar, yo sé que algunos de mis hermanos aquí que quieren y quieren y quieren, Señor, dales ayuda a ellos. Que se sienta en esta iglesia la hermosura de la hermandad cristiana cuando hay armonía. Bendícenos como tus hijos al despedirnos ahora. Celebrar, Señor, las fiestas navideñas con una mentalidad completamente diferente, no como el mundo la hace. Dale paz a todas las familias. Si hay alguien que va a viajar, llévalos con bien y tráelos con bien, Señor. Perdona nuestros pecados y gracias por estar con nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.